informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información de análisis, hoy con estos contenidos. El exsecretario general del Partido Popular en Valencia confiesa que su partido se financiaba de manera ilegal. El gobierno español afirma que el migrante fallecido en la cárcel de Archidona era uno de los cabecillas del motín previo a su muerte. La familia mantiene la tesis que le mataron los policías. Y noticia de alcance en Brasil y en toda América Latina. Fue condenado el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a 12 años y un mes de prisión por un tribunal de segunda instancia. Ya se anuncian movilizaciones en apoyo a Lula en un juicio que ha sido señalado de ser una estrategia de las élites para detener la candidatura presidencial de Lula da Silva. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Ricardo Costa fue secretario general del Partido Popular en Valencia desde 2007 a 2009. En el juicio del caso Gürtel de corrupción que afecta a ese partido, Costa ha confesado que el PP se financiaba con dinero negro. Se presentó en el juicio dispuesto a confesarlo todo y así lo hizo.
Quiero explicar con todo detalle el sistema de financiación de los actos del Partido Popular.
Ricardo Costa confesó los pagos en negro de actos de campaña electoral del Partido Popular.
Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro.
Costa detalló incluso de dónde procedían los fondos.
Aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el gobierno valenciano.
Y además confirmó que ese sistema corrupto funcionaba desde hace años, incluso de antes del periodo que se está juzgando.
Era un sistema preestablecido ya anteriormente.
El que fuera secretario general del Partido Popular en Valencia ha confesado que en el año 2007 se ideó un nuevo plan para continuar financiándose de manera irregular.
La emisión de facturas por parte de Orange Market a empresarios para pagar actos del Partido Popular.
Y Costa ha confesado quién dio la orden para poner en marcha ese sistema corrupto de financiación irregular. Francisco Camps, presidente del gobierno valenciano y máximo dirigente del Partido Popular en Valencia entonces, y Juan Cotino, que primero fue vicepresidente del gobierno valenciano y después presidente de las Cortes Valencianas.
El presidente Camps, presidente del gobierno valenciano, y Juan Cotino.
Según Costa, también fue Camps quien decidió que las empresas de la rama Gürtel tuviesen la exclusiva de los actos del Partido Popular Valenciano.
No se aprobó por ningún órgano del partido, se produce directamente por parte del presidente Camps.
Ricardo Costa dio más nombres, el de los exconsejeros y exvicepresidentes valencianos Vicente Rambla y Víctor Campos. Todos, de una u otra forma, conocían y participaron en la financiación ilegal, una actividad delictiva que era conocida en la sede central del Partido Popular de Mariano Rajoy. El propio Ricardo Costa estuvo en la sede del PP Nacional en Madrid para contársela al entonces gerente, Luis Bárcenas. Actos delictivos que también se produjeron, según Costa, en la campaña electoral de 2008 a nivel nacional, donde el candidato del Partido Popular fue Mariano Rajoy. Además, Ricardo Costa confesó que uno de los empresarios de la Gürtel, Álvaro Pérez, el Bigotes, quiso pasar al Partido Popular una factura de 20.000 euros.
Para pagar gastos del señor Camps, concretamente en prendas de vestir.
Mientras, el presidente del gobierno y máximo dirigente del Partido Popular, Mariano Rajoy, era entrevistado en Onda Cero, radio del grupo A3 Media, controlado por el conglomerado empresarial Planeta de Agostini. Por su interés general, reproducimos un extracto de lo que Rajoy dijo en torno a la financiación ilegal de su partido. En resumen, él nunca supo, nunca le dijeron, nunca investigó, y los que cometieron esos actos ya no están en el partido. Lo primero, él nunca supo y nunca le dijeron.
Mire, yo no sabía nada de todo eso que me está contando usted y estaré a lo que digan los tribunales. Bueno, no lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho. Nunca nos lo han dicho ni nunca han reconocido que eso se haya producido así.
Lo segundo, ¿investigó la financiación ilegal de su partido?
Bueno, supongo que la tesorería habrá hecho lo que tiene que hacer. yo no he estado en esos temas, es decir, estamos a lo que digan los tribunales. Va a haber una indagación interna por parte de los jueces, nosotros exigimos las responsabilidades políticas y los jueces las otras, y a ellas habrá que estar.
Lo tercero, los que cometieron esos actos ya no están en el Partido Popular.
Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho, y que todas las personas que están en este momento en los tribunales pues ya no están en el Partido Popular. Pero insisto, nosotros ya hemos hecho nuestra labor y ahora corresponde a los jueces hacer la suya y a todos respetarla y acatarla.
Pero el presidente olvida que Francisco Camps sigue militando en el Partido Popular.
¿Será militante? No lo sé. Sí, probablemente sí.
Era el presidente del gobierno español y máximo dirigente del Partido Popular, Mariano Rajoy.
Informativo más voces.
El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció en el Congreso para intentar explicar las múltiples irregularidades que se han producido en la cárcel de Archidona, convertida en centro de internamiento de extranjeros temporal. En dicha cárcel fueron encerradas casi 600 personas que no han cometido ningún delito, solo la falta administrativa de no tener papeles de residencia. El ministro apenas dio explicaciones o información nueva sobre la muerte en dicha cárcel del migrante Mohamed Bouderbala y sobre la situación de los internos que llegaron a las costas murcianas en patera huyendo de la miseria y las guerras. La situación, dijo en varias ocasiones durante su comparecencia, fue una respuesta temporal a una situación excepcional y extraordinaria, pero que se alargó durante casi 2 meses en los que se produjeron protestas y motines de los internos y acabó muriendo un migrante, Mohamed Bouderbala, que según la versión oficial se suicidó en su celda. Un hecho que rechaza la familia, que acusa a la policía antidisturbios de matar a Mohamed. Así lo expresaba su hermano Ahmed, quien consiguió reunirse con un primo que también estuvo encerrado en la prisión. Ahmed insiste en que su hermano no se suicidó. Dice, hay una persona que ha fallecido, pero no ha fallecido, lo han matado. El ministro Zoido culpó a los policías y se limitó a repetir los informes policiales y del forense que certifican que se suicidó ahorcándose con una sábana y el auto judicial que archivó el caso. Un archivo que está actualmente recurrido por la familia del fallecido y por la acusación popular. El ministro explicó que Bouderbala fue aislado en la celda donde se le encontró muerto 18 horas después. Al parecer, según el ministro, él era uno de los 12 cabecillas y alborotadores del motín de internos que se produjo el 28 de diciembre, un día antes del fallecimiento. Comprendo el dolor de la familia y la frustración, pero no se deben buscar culpables donde no los hay y menos dudar de la integridad de los profesionales, dijo el ministro Zoido, que instó a la oposición a abandonar teorías conspirativas sobre esta muerte. Entre esa oposición se encuentra Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, que también cuestionó la versión oficial sobre la muerte de Bouderbala.
El suicidio es un caso sin esclarecer. El suicidio es además algo ante lo que la propia familia no se lo cree legítimamente. Pero lo más importante es que incluso para esclarecer esos hechos se está haciendo por parte del gobierno dificultad de poder obtener información, dado que se ha deportado en los días posteriores al suicidio a más de 80 personas que podrían haber sido testigos claves. Aquí el gobierno desde el primer momento está tratando de que no se conozca nada de lo que sucede dentro. Por lo tanto, no sería extraño que esto tuviera una relación directa.
Sin embargo, de confirmarse la veracidad del suicidio, el ministro Zoido no explicó en su intervención por qué nadie se preocupó de Bouderbala en las 18 horas de confinamiento, más aún teniendo en cuenta que días antes había autolesionado. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, criticó que no se pusiera en marcha protocolo antisuicidios. Es más, duda de que existiera tal protocolo. Una de esas irregularidades por las que el ministro del Interior tuvo que dar explicaciones fue la reclusión de menores en este centro de internamiento provisional, algo que se denunció desde los primeros días de funcionamiento de Archidona y que el Ministerio del Interior negó categóricamente. Zoido reconoció que hubo 11 menores en el centro durante varias semanas y que una vez que las pruebas certificaron su edad, fueron puestos a disposición de la Junta de Andalucía. Es decir, sin decirlo, Zoido confiesa que mintió. El ministro usó un argumento muy cuestionable para justificar la legalidad de que la cárcel se habitara como centro de internamiento de extranjeros, porque dijo, Archidona no era una cárcel ya que aún no se había inaugurado. Las ONGs y partidos de la oposición recuerdan que la ley de extranjería prohíbe expresamente internar en centros de carácter penitenciario a migrantes en situación administrativa irregular. Según Zoido, la cárcel se habilitó como CIE el 20 de noviembre con debidas autorizaciones. Para Zoido, la cárcel de Archidona tenía la capacidad adecuada, las condiciones eran buenas y había zonas de esparcimiento amplias. Sin embargo, el defensor del pueblo, tras una visita a las instalaciones, emitió un informe en el que detallaba carencias en cuanto a higiene, ropa y asistencia sanitaria. El balance final detallado por el ministro fue de 486 internos argelinos devueltos a su país y 89 puestos en libertad, 63 de los cuales tras ser admitida a trámite su solicitud de asilo, 11 por ser menores, 11 por razones humanitarias, 3 por medidas cautelarísimas judiciales y 1 porque no se pudo determinar su nacionalidad ante las autoridades argelinas.
Informativo Más Voces.
Este miércoles, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a 12 años y un mes de prisión por un tribunal de segunda instancia por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero. El juicio a Lula ha sido señalado de ser una estrategia de las élites para detener la candidatura presidencial de Lula da Silva de cara a las elecciones del mes de octubre. Lula da Silva sigue teniendo mucho crédito en la izquierda latinoamericana y, según las encuestas, es el favorito para ganar las elecciones si pudiera presentarse. De momento, Lula no entrará en prisión porque le quedan varios recursos para intentar revertir la condena. André Vieira, corresponsal de Telesur en Brasil, nos cuenta cómo se encuentra el país tras esta sentencia.
Efectivamente, luego de conocer ese resultado, un resultado que ya era esperado aquí por el pueblo de Brasil, ya que los tres jueces de este tribunal son jueces de perfil conservadores y el pueblo ya esperaba ese resultado, y ahora los movimientos sociales se mantienen alertas y movilizados en las calles. Ahora en Brasil, por todo el país, hay movilizaciones. Por todo el, además de Brasil, también hay movilizaciones en el mundo para denunciar que lo que ocurre aquí en Brasil es un proceso de persecución política. Pero el mundo no se acaba con este resultado que ya era esperado, y el pueblo se mantiene en los próximos días movilizados para exigir que se respete la Constitución, que no se declare Lula da Silva como culpado, ya que Lula da Silva no fue condenado con una condena sin pruebas. Y ahora también los movimientos sociales están convocando una nueva jornada en defensa de la democracia. Pero sobre la cuestión del juicio, la defensa de Lula da Silva en los próximos días presentará un nuevo recurso ante este mismo tribunal que evaluará estos recursos presentados por la defensa de Lula da Silva. Pero además de ese tribunal, Lula también puede buscar otros tribunales supremos para intentar anular esta decisión. O sea que lo que pasó aquí hoy día, que era una cosa esperada, también no determina que Lula está fuera de las elecciones, ya que hay todavía, para que se cumpla la pena, hay todavía los recursos por parte de la defensa de Lula da Silva y también otros tribunales para buscar la anulación de esa sentencia en el día de hoy. Pero también te comento que los abogados de Lula, la defensa de Lula, también denunció el juez Sergio Moro, ese juez que fue el primero a condenar Lula da Silva, lo denunció ante la ONU, que también debe pronunciarse en los próximos meses frente a este juicio contra Lula da Silva. Y los movimientos que se mantienen alertas, y por ejemplo, el Frente Brasil Popular ya se reunirá en los próximos días para formar, para así armar una nueva jornada de movilización. El Partido de los Trabajadores también en el día de mañana se reunirá para confirmar que Lula da Silva es el candidato del Partido de los Trabajadores, es el candidato del Frente Brasil Popular, es el candidato del pueblo. Un presidente que cambió la historia de este país, cambió la historia no solamente de Brasil, pero también de Latinoamérica, junto a Chávez, junto a Kirchner, junto a Evo Morales, a Correa, que hizo un cambio en el diálogo. Lula incluso más temprano hablaba que el problema para la burguesía del PT es porque el PT dialogó mucho con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia y no dialogó mucho con Estados Unidos. Y por esto que la burguesía se quedó un poco molesta, molestó a la burguesía este diálogo con los países de nuestra región. Así que lo que pasó aquí era esperado, pero el pueblo se mantiene alerta, se mantiene movilizado y Lula todavía no está fuera de la disputa electoral aquí de Brasil.
Era Andrés Vieira, corresponsal de Telesur en Brasil. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.